Hola, buenas tardes, Milagros. ¿Qué tal? Bienvenida. Damos unos minutos si no te importa, a ver si se incorpora alguien más. Vale, y ahí cinco comenzamos la sesión. ¿De acuerdo? Ha entrado Juan Araña. Buenas tardes, Juan. Está con nosotros Milagros Pecino. Juan Laranía de Tenerife, bienvenido, Juan, qué milagro. Si os parece, vamos comenzando. A ver, respecto a lo que estás diciendo del pensamiento salvaje, verás, yo este texto tengo, ya lo he visto hace años y cada vez que lo leo, tengo dos dudas. En primer lugar, ya, perdón, perdón, sí, ya está grabándose la clase. Tengo dos dudas. En primer lugar, no sé si el problema es de traducción. La traducción del texto en inglés al castellano. A mí me surgen muchas dudas sobre este texto. Dos, no sé si Jack Goody fue un habilidoso que eligió un nombre cautivador, Pensamiento Salvaje, y lo que hay en el texto es, no me atrevería a decirlo, pero bueno, que no me llena. No sé si es mediocre. Y da vueltas hacia lo mismo, hacia lo mismo, hacia lo mismo, y ha sacado un libro de muy poco. Tabla y escritura y tabla y tabla y tabla y luego a mí no me termina de convencer el texto. Vuelvo a decir que no sé si es por la traducción o porque si no me gusta el autor, así como hay otros que sí. Pero yo la domesticación del pensamiento salvaje me parece que es un título enormemente sugerente y atractivo para vender, pero que en el fondo lo que hay es muy poco. Siempre, por supuesto, una opinión entre muchas y salvo que alguien me diga, mira, pues, pero yo no le veo, ¿vale? Con lo cual estoy parcialmente o totalmente de acuerdo contigo. Esto lo dice Milagro, Milagro específico, ¿de acuerdo? Efectivamente, Milagro, ¿vale? Esa es mi opinión, la domesticación del pensamiento salvaje. Y yo igual, y yo igual. No sé qué opinión tiene Juan Laraña, del texto, si lo ha leído o no, y sería bueno que lo aportase, ¿vale? Si lo tiene, ¿de acuerdo? Bien, hecha esta introducción al hilo del comentario de opinas lo mismo, ¿no, Juan? Yo nunca tengo la última palabra, Dios me libre, ¿verdad? Siempre estoy abierto a que me puedan corregir, pero esa es la sensación que tengo. ¿Eh? Lo he leído y lo he leído y lo leo cada año para preparar la clase, que me la preparo cada año. El año pasado yo di el 10 de marzo del 2020 y lo di en el 2019 y el 18, y llevo años dando esta clase, y este libro a mí se me atraganta. Quiero decirte que no me, así como Lato y Johnson, lo veo claro, Nate y los que vienen después, pues en este tengo esa sensación. Vale, lo dejamos ahí. Avanzamos. Antes de comenzar la clase, sabéis que el equipo docente ha enviado un correo, no sé si os ha llegado, acerca de la lectura de la segunda parte de Antropología Simbólica en relación con unos textos que parece que no están disponibles para vosotros para que los podáis leer. Se refiere en concreto a Black King, es músico el hombre, Mary Douglas, pureza y peligro, y Turner, el proceso ritual. ¿Vale? Bien. Y proponen, yo he mandado un mensaje en el foro esta mañana al equipo docente, al profesor Francisco Cruces, diciendo que en el centro de Cádiz, en nuestro centro, en nuestra biblioteca, los tres textos están disponibles para quien quiera utilizarlos. Entonces les envío un mensaje por si podéis elegirlo a vuestra elección. No sé cuál habríais elegido si no, sí, pero yo creo que los podéis tener. Entonces yo le envío un mensaje teniendo en cuenta que quizá lo podéis elegir perfectamente, cuál la araña, por ese peligro, cuál de ellos, milagro. O sea que yo le he mandado un mensaje en el sentido de que además el lunes que viene tengo yo una videoconferencia, se ha incorporado Carlos Manuel, buenas tardes, Carlos. Estamos hablando de los libros de lectura para la segunda parte, eso que ha mediado el equipo docente, y bueno. Yo he preguntado, tengo una videoconferencia, buenas tardes, Carlos, tengo una videoconferencia el lunes con el equipo docente y vosotros también, y podemos hablar de ello. O sea, en el centro de Cádiz, los tres textos que parece ser que no están disponibles están a vuestra disposición. Es Músico el hombre, Pureza y peligro y el proceso ritual. ¿Vale? De acuerdo, que lo sepáis. ¿Eh? El que los quiera trabajar, no obstante, yo para clarificar las cosas de cara al examen, le he puesto un mensaje al equipo docente diciendo que están disponibles. También el equipo docente va a lanzar o ya ha lanzado cómo va a ser la prueba, el examen, ¿vale? El examen. No sé si os han llegado estos correos, estad atentos, ¿vale? Tenemos tiempo, el examen va a ser en mayo, con lo cual estamos en... Vale. Bien, hechas estas aclaraciones previas, si os parece, vamos a comenzar ya con lo que es la tutoría en sí, ¿de acuerdo? Ya lo dirá el equipo docente, ¿eh? Ya lo dirá. Yo os avisaré también. Bien. Vamos a comenzar a comentar el segundo de los textos de esta primera parte dedicada a antropología cognitiva. ¿De acuerdo? Carlos, Juan y Milagro. Vale. Perfecto. Nos centramos ya en lo que es la tutoría en sí. Dejamos estos aspectos un poco académico-administrativos y nos centramos en la tutoría. Cualquier cosa yo os iré informando por el foro y por aquí. Como nos vamos a ver semana a semana, vamos a estar siempre muy actualizados. Bien, segundo de los textos de cognitiva. Fernández MacClintock, James W., un texto del año 2006 en el dominio del tropo. Imaginación figurativa y vida social en España. Como digo, es un reading de él, de varios artículos del propio autor del año 2006, ha pasado ya 15 años, y son unos artículos publicados por MacClintock en lengua inglesa entre 1974, ojo, 40 años, ¿vale? O 45, y 1998, o sea, con un recorrido de casi de 24 años, una evolución de cómo pensó este autor durante un cuarto de siglo prácticamente. Para mí, yo voy a lanzar mis recomendaciones de enfoque de este texto. Evidentemente no lo podemos comentar en una tutoría de 50 minutos, pero sí voy a lanzar mi visión. ¿Sí? Lo he leído completo, el texto, en varias ocasiones. Y yo sugiero, en primer lugar, desde un punto de vista general, antropológico, de nuestra cultura como antropólogos y antropólogas, que atendáis a la presentación. Fijaros que el que presenta el texto, ya lo habréis visto, es nada más y nada menos que nuestro profesor Honorio Velasco Maíde, al que ya conocemos, al que ya conocemos de Antropología Cognitiva y Simbólica 1 y Simbólica 2, el autor de los manuales Pensar y Hablar, Tareas Culturales de Cognitiva 1 y de Cuerpo y Espacio Cognitiva 2. Me imagino, no sé si habéis cursado estas asignaturas o no, pero que sepáis que el prólogo es de Honorio Velasco Maíde. Con lo cual, leerlo siempre es un placer, ¿eh? Es un placer porque recoge mucho de lo que él aporta en los manuales, enfocándolo a este estudio de los tropos, que hace más quinto. Aquí nos va a hablar el profesor Honorio de cuestiones de metáforas, de escenas que hemos dado en esquemas y modelos culturales, ¿verdad?, de tropos, y las misiones de la metáfora, tanto a nivel literario como a nivel incluso cognitivo. Por eso estamos en antropología cognitiva y simbólica, sobre todo en cognitiva, ¿vale? También habla de los dominios de pertinencia. Si nos vamos a la página 42 de esta introducción, ¿vale? Ya la introducción no es del profesor Honorio, ya la introducción es del propio autor, ¿eh? Los dominios de pertinencia, lo tenemos en la página 42, ¿eh? Es importante. Arriba, dice, es la dinámica de estos dominios de pertinencia, ¿eh? El espíritu categorizador. Y luego dice, queremos entender, está hablando ahora Jay Fernández McClinton, queremos entender la procesión de la vida cotidiana que va por fuera, tenemos que entender mejor la procesión asociativa, lo por fuera y cómo se traduce en metáfora, en los tropos, en dominios, que va por dentro, como siempre la visión emic, interior, etic, desde fuera, ¿verdad? Esto lo tenemos en la página 42. Esta introducción del autor hay que tener en cuenta que es del año 2004. ¿Eh? Y fíjense lo que dicen las palabras finales, en las palabras finales, en la página 43. Página 43 dice, los ensayos que aquí presento, está hablando McClinton, y la teoría avanzada por ellos los considero parte de la tradición de la antropología cultural practicada en Norteamérica. Él es deudor de esa antropología cultural norteamericana, y ahora va a citar a los que él considera como los padres, ¿verdad? Y empieza por Franz Boas, y ahora os remito a Historia de la Antropología 1, y a su discípulo Paul Radin, Eduard Sapir, que hemos dado en Cognitiva y Simbólica 1, Alfred Kreber, Bruce Benedict, y la huella del estructuralismo de Roman Jakobson desde la lingüística, estructuralismo lingüístico que importa a la antropología, Claude Lévi-Strauss, ¿vale?, influido por Boas. Entonces ahí están una serie de autores. No sé si habéis leído, ¿habéis cursado Historia de Antropología 2? Ahora os pregunto. Historia de la Antropología 2. Sí, vale, no. Bueno, yo os recomiendo un texto de María Cátedra, ¿eh? Los españoles vistos por los antropólogos. ¿De acuerdo? Los españoles vistos por los antropólogos. ¿De acuerdo? Y ahí hay unos textos muy interesantes, en general, y están estos de María Cátedra y, sobre todo, ¿cómo nos ven? Esto dicho sea parcialmente. Vale, bien, de acuerdo, avanzamos. Bien, está hasta aquí en la presentación del manual. En la primera parte, serie 1, una antropología, en el capítulo 1, McClinton nos va a hablar y desarrollar la visión de la metáfora en la cultura expresiva. Insisto en que tenemos que conectar esto, porque esta asignatura es conocimiento etnográfico de cognitiva simbólica. Entonces tenemos que conectar este texto con la parte del manual de cognitiva y simbólica en la que el profesor Honorio nos habló de la metáfora, en los tropos, en esquemas y modelos culturales y todo eso, ¿vale? En la cultura expresiva. Metáfora y símbolo están abordados en la página 50, la metáfora y el símbolo, ¿de acuerdo? Fíjense lo que dice McClinton, la página 50. Me propongo examinar el concepto de metáfora en lo que tiene de utilidad para nosotros, para los antropólogos, para analizar los datos pertenecientes al aspecto expresivo de la cultura, el aspecto expresivo, literario, ¿verdad? No solo me pregunto qué son las metáforas, sino cómo funcionan, teniendo en cuenta que lo que fundamentalmente nos interesa es la conducta. Estamos ahí en el borde de lo émic y de lo ético, y cómo lo émic interior se expresa, ¿verdad? Y cómo nosotros, como antropólogos, utilizamos la metáfora para traducir, ¿verdad? Para traducir. Luego nos habla de metáforas primordiales, en la página 52. Que esto nos lleva un poco a esas metáforas primordiales que hemos estudiado la semana pasada, en el texto anterior, de Lakoff y Johnson, ¿verdad? Metáforas de la vida cotidiana. Metáforas primordiales de la vida cotidiana. Luego, el movimiento metafórico en el espacio cualitativo lo tenemos en la página 62. El movimiento metafórico en el espacio cualitativo. La tercera misión de la metáfora consiste en trasladar a los sujetos incoados, a los actantes locales, ¿verdad?, una posición óptima en el espacio cualitativo. Y él nos habla de la metáfora textual como algo que forma parte del universo, tanto de los que forman parte de la cultura estudiada como de nosotros como estudiosos, como etnógrafos. El antropólogo convertido en etnógrafo. Luego está la transformación de las metáforas, en la página 68. Tenéis ahí la transformación de las metáforas, los esquemas que utilizan. Muchas veces con apoyos en la psicología y en la lingüística. ¿De acuerdo? Ahí nos habla aquí de las misiones de la metáfora, ¿verdad? Misiones de la metáfora. Y habla hasta 5 misiones. La transformación de las metáforas está en la página 68, como decía, ¿vale? Transformación de las metáforas. Y luego en la tabla 1.3 de la página 77 hace una especie como de explicación un poco más empírica, ¿verdad? De metáforas en el universo de la ceremonia cristiana. ¿Cómo opera la metáfora en este ámbito de conocimiento? Una especie como de análisis, un poco más empírico, ¿verdad?, un poco más etnográfico, de cómo opera la metáfora en un ceremonial. Y Patinto se centra en la ceremonia cristiana. Podría ser la misa, por ejemplo, ¿verdad? Las asociaciones entre el cordero, ¿verdad?, el pan, el vino, el cuerpo, ¿no? Separación, aislamiento, solidaridad, fraccionamiento, la parte por el todo, transformación, exaltación, ¿eh? El fluido del cuerpo, metáfora, digamos, un poco emotiva, ¿verdad? Emotiva. Lágrimas, sudor, líquidos, sangre, efluvios. Luego, órganos del foco, ¿de dónde parte la metáfora? Conativos, en el sentido de invitar, ¿verdad? Y todo lo demás. Color, los colores asociados a la estética, el negro, el oro, el marrón, el rojo. Y luego las metáforas secundarias, individuo aislado, la familia, comunidad, el sacerdote, la congregación, en el diálogo, el sacerdote solo, la familia. Y esto es un análisis, una especie como de paradigma, ¿verdad?, de metáforas en una ceremonia cristiana. Abordo después asociaciones complejas. Evidentemente la metáfora no es fácil, no está sola, y es un mundo muy complejo, como podremos ver ahí. Intencionalidad, cultura expresiva y finalmente la conclusión en la página 85, ¿no? La conclusión en la página 85 que nos habla de todo lo que aborda él con esto. Hay una serie de postulados al final, una recopilación en la página 89, recopilación material etnográfico de detalle orientada por los siguientes presupuestos fundamentales. Pues esto un poco de conclusión, ¿verdad? Un momentito, por favor. Vale, ¿de acuerdo? ¿Se sigue bien? ¿Va todo bien? Perfecto, seguimos. Vale, a partir de ahí, un poco como finalización de esta primer análisis, esta serie 1 de tropos, tropología, lo que hace Maclinto es hablarnos de metáforas incrustadas en la vida cotidiana, la metonimia, y cómo estos tropos van a formar parte de la literatura popular asturiana y andaluza, en la poesía, en los cantes, en las canciones, y en la construcción de la cosmovisión de las sociedades. ¿De acuerdo? Eso lo va a tratar en el capítulo 2, ¿de acuerdo? En el capítulo 2, que habla de, en el dominio del tropo, poesía popular y convivencia social, y Andalucía en nuestras mentes, que es el capítulo 3. Son las extensiones de este primer bloque, ¿de acuerdo? Repito, este primer bloque tiene que ver, a partir del prólogo de Honorio Velasco y de la introducción del propio autor, un capítulo primero, la visión de la metáfora de la cultura expresiva, que a mí me parece la parte más importante desde el punto de vista general, ¿verdad? Y luego dos catas, tanto en la poesía popular y convivencia social, en el mundo asturiano, y Andalucía en nuestras mentes, en el dominio andaluz. Una especie como de que no fueron el de Asturias, sí, el de Andalucía fue un poco más liviano, de trabajos de campo. Bien, la segunda parte es serie 2, teoría en acción. Teoría, la parte teórica, ¿verdad?, en acción, en el campo. Y esto ya es un estudio de campo de las aproximaciones de James Fernández Maclinto a Asturias. Va a abordar lo que es una etnografía rural de esta comunidad autónoma, la vida cotidiana, escenas, acontecimientos. La importancia del primer ensayo, la visión de la metáfora en la cultura expresiva, lo tenéis en la página. Un momentito. La teoría del argumento de imágenes. Teoría del argumento de imágenes. Un momentito, por favor. Voy a ver dónde lo tenemos. Eso está en la página 38. Le dais la página 38 de su presentación. El papel de los tropos en situaciones reales, sociales, dinámicas, humanas, en el comportamiento pragmático. Esto ya lo hemos visto en el texto anterior, como decía antes, ¿verdad?, de Lakoff y Johnson, metáfora de la vida cotidiana. El papel de los tropos en situaciones reales, la vida cotidiana. La construcción de identidades para enfrentar los problemas cotidianos. Piensen que el libro de Lakoff y Johnson es de 2009 y este de 2006. Posiblemente cuando Maclinto hace este texto aún no ha salido el de Lakoff y Johnson, pero están hablando de lo mismo. Como dice aquí, la construcción de identidades para enfrentar los problemas cotidianos, y el etnógrafo, el antropólogo, tiene que acudir a argumentar las imágenes mediante los tropos, mediante las metáforas. Como si, ¿verdad? Esto es como si. Él se centra en episodios relevantes, incidentes reveladores, cargados de sentido, de significado. Lo que él llama inmersión participativa. Está hablando aquí, ¿verdad? Inmersión participativa. De ahí la importancia que da Maclinto al coloquio. El coloquio con el ente local. Si hacemos trabajo de campo, tenemos que conversar. En un trabajo de campo, si nos constituimos en etnógrafos, nosotros tenemos que conversar con los actores, con los sujetos, objetos de estudio, que son los protagonistas, ¿verdad? Y eso lo hacemos mediante el diálogo, que muchas veces traducimos en plan de episodio, ¿verdad? En el salón, en la calle, en un acto, y construimos episodios en la práctica antropológica. Todo esto está expresado, como decía, en esta parte, ¿verdad? Serie 2, teoría en acción. Fíjense que aquí nos habla de algunas extensiones modernas del cante asturiano, poesía que se mueve en las montañas de Asturias en torno a una vaca ratina, metáforas vivas y la cultura asturiana que implica en el mundo agrario y ganadero, ¿verdad? Campos léxicos, momentos emergentes, protagonismo social y trayectorias vitales. Y la tercera parte de este libro de MacClintock es la titula Reflexiones, ¿verdad? Reflejos al mirar en los espejos, la oscuridad al fondo de la escalera, actitudes convivenciales e irónicas, una regata de piragua, una regata, ¿eh? Emergencias etnográficas, tiempos heroicos, tiempos irónicos, la tarea, los árboles del conocimiento. Ahora hablaremos de todo ello. En el capítulo 12, de estos 5 que componen esta parte de reflexiones, en el capítulo 12 habla MacClintock de emergencias etnográficas. Y aquí va a tratar sobre la escritura antropológica. Y va a abordar cuestiones que podremos ver en otras asignaturas, como es, por ejemplo, estrategias de análisis en antropología social y cultural, y la crítica al fin de la etnografía, tal como se ha concebido en tiempos anteriores, el fin de la etnografía del etnógrafo como que lo sabe todo, ¿verdad? Y que cuando construye un texto, ese texto es canónico. Pues habla de esto un poco. En esta asignatura que os he dicho, estrategias de análisis en antropología social y cultural, que es una optativa de cuarto, pues se habla de esto, ¿no? El posmodernismo en la antropología y la crisis de representación, ¿verdad? Donde tiene lugar el uso de la ironía por parte del antropólogo, los lugares comunes y la frontera entre el sí mismo, el antropólogo, y el otro. Esto lleva, como he dicho, a la crisis de representación y de autoría que ya inició, como sabemos, por ejemplo, Clifford Geertz, el antropólogo como autor, por ejemplo, ¿verdad? Es un caso que yo sugiero como lectura, el antropólogo como autor. ¿Quiénes somos y qué poder o no tenemos para decir qué sucede en una cultura? Bien, en el capítulo 13, el último, los árboles del conocimiento de sí mismo y del otro en la cultura. Modelos de imaginación moral, metáforas en torno al árbol. En esta parte, en la página 387, estoy consultando, veis que aquí está utilizando, me parece muy bien, está hablando de metáforas, ¿verdad? En este capítulo va a utilizar la metáfora del árbol a través de muchos textos, y hay una cita de La Rama Dorada, texto que yo recomiendo su lectura, la Rama Dorada de Jane Fraser, evidentemente está superado. Pero lo que sugirió Jane Fraser con La Rama Dorada para el inicio de nuestra disciplina es digno de tener en cuenta y de leer. Vuelvo a decir que está superado en algunos temas y otros lo sugirió y ahí está, ¿verdad? Y él habla del espíritu del árbol. Jane Fraser habla del espíritu del árbol en su libro La Rama Dorada. ¿De acuerdo? Entonces, este texto, este capítulo, habla de la arboreidad y la imaginación moral. El árbol en todas las culturas. Hasta el punto de que se acompaña, por ejemplo, en la página 395, el árbol otunga abajo y arriba. En una cultura ecuatorial. Vamos a ver si os veo aquí. Aquí lo tenéis. El árbol otunga abajo y arriba, en la cultura ecuatorial, entre los huitis, ¿de acuerdo? La potencia simbólica que tiene en Asturias, ¿verdad?, que tiene en Asturias, el roble, el roble. La potencia que tiene en Asturias el roble, y no solamente en Asturias, en Galicia, en Portugal, en Zamora, el carballo, ¿verdad? El carballo. Luego, en la página 399, el carballón de Oviedo. El carballón de Oviedo. Repito, carballo es la palabra que en Galicia y en Portugal Carvalho con V, y en Zamora la Carballeda, una región, tiene el nombre del roble, ¿verdad? Es el Carvalho, ¿de acuerdo? El Carballón de Oviedo. Y también vuelve a utilizar la metáfora del árbol en el diagrama de la jerarquía de Raimundo Lulio. Estamos en la época finales de la Edad Media, ¿eh? Y acaba el poder simbólico que tiene el árbol para construir genealogía, rama, ¿verdad? El tronco, las ramas, el árbol de la evolución de Haeckel. Aquí estamos en Antropología Evolución Humana 2. Haeckel, el morfólogo alemán, ¿eh? El origen de la biología, ¿verdad? Lo tenemos ahí, ¿verdad? Los monedas, en fin, todo el árbol de la genealogía, de la biología evolutiva. No sé si hay otro, un momentito más. No, ahí acaba, ¿de acuerdo? Y siendo extensivo, podríamos extenderlo al árbol de Jesús, la genealogía del tranco de Cristo, ¿verdad? Desde los primeros profetas hebraicos, Moisés, Noé, Abraham, pues todo ello, ¿verdad? El árbol de Jesús. Podría ser otra extensión del concepto de árbol en cuanto a valor simbólico, ¿verdad? Para expresar origen, genealogía, rama, colateralidades, parentesco, ¿verdad? Por lo tanto, este es un poco el libro que nos propone el equipo docente para analizar en el dominio del tropo. En el dominio del tropo, con todas las extensiones que tiene la metáfora. Así que esta es una misión, os dejo ahora a vosotros la palabra para que si queréis aportéis lo que, si lo habéis leído, no lo sé. Y abrimos ahora, si queréis, un turno de diálogo y de preguntas para lo que queráis. Sí, a la perfección, ¿qué significa, Carlos? Perdona. Carlos Borges, ¿de qué centro eres, Carlos? Porque tenemos a Milagro, que es de Cádiz, porque ya reside en Chiclana, que es del centro de Cádiz, Juan Laraña, de Tenerife, y Carlos Borges, ¿de qué centro eres? Ah, vale. De acuerdo. Que digo que, ¿de qué centro eres, Carlos? De Cádiz también, perfecto. Carlos y Milagros de Cádiz y Juan Laraña de Tenerife. Bien, esto es un poco la interpretación que yo he hecho de este manual de Jay Fernández Macquinto, que como veis él sigue un poco la pauta de George Lacombe y Johnson, con un poco de cala etnográfica en Asturias, básicamente en Asturias. Hay un toque a los cantes de Andalucía, pero básicamente está centrado en el mundo asturiano, como veréis si lo habéis leído. Bien, yo por mi parte, esta es mi explicación, mi exégesis, ¿verdad? El próximo martes vamos a abordar Jack Goody, la domesticación del pensamiento salvaje. Respecto a los textos, pues como tenemos tiempo, yo esperaré la respuesta del equipo docente respecto a la monografía de la segunda parte, esas que están, que no están, y yo os diré lo que hay. Por si os interesan esos textos, pues los preparáis. Os diré, yo ya os digo que el lunes de la semana próxima, el día 8, tengo una sesión con el equipo docente, vosotros también, creo que estáis invitados, y ahí saldremos, sacaremos este tema y lo tendremos claro. El texto de hoy, a mí no es que me sea demasiado, pero bueno, yo os he dado unas pautas. A la segunda parte, en la segunda parte no está este texto. En la segunda parte Milagros Vecinos, seguimos leyendo los textos, esperamos. Yo los leería. A ver. Una cosa es que después lo podáis preparar, pero como lectura todos los textos os van a aportar. Esperad, yo los leería todos. Vamos a tener tiempo. Leer siempre es importante. Imagínate que por ese peligro queda fuera. Leer el libro. Os va a dar una visión. ¿Quién sabe si os va a valer en el futuro? Para un trabajo fin de máster, para un trabajo fin de grado. No se sabe. Yo, cuanto más leamos, mejor. Y tenéis una visión personal del autor, como yo he dicho siempre, ¿verdad? Leer a los autores en sus textos. Leerlos. leerlo, sacar vuestras pequeñas anotaciones y subrayadas y tal, y ya tenéis ahí un bagaje. Que luego no entra, pues bueno, ¿qué más da? Podéis utilizarlo como referencia, ¿no? Y correlacionar McClinton con Johnson. Y, en fin. Yo no lo suprimiría, ni mucho menos. Yo los excluiría. Sobre todo si tenéis la posibilidad. ¿Esta obra de ahí te parece interesante? Sí. Es interesante. Teniendo en cuenta de fondo a Lakoff y Johnson, ¿verdad? Lo que vienen a decir después, al menos por la fecha de publicación, 2006-2009, habría que ver Lakoff y Johnson de qué época es original. Pero bueno. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna cuestión que queráis comentar? Juan, Carlos, Milagro. Pues sí, Solapé, dime, Juan. Tenemos tiempo. Correcto. De momento no hay nada. Van a hablarnos de ello la semana que viene. Bueno, para la primera. A ver. La PEC. La PEC la va a explicar el equipo docente. Pero yo creo que no es para la primera. Yo creo que nada más que hay una PEC. Un momentito. Realización de un trabajo práctico, la PEC. Una síntesis propia por parte del alumno en torno a la pregunta guía del equipo docente, teniendo como materiales de base los textos escogidos, en la bibliografía básica. ¿De acuerdo? Nada más que hay una PEC. Sigue. Una extensión máxima de 3.000 palabras, correcto. Una redacción, una síntesis. No es obligatoria, sí es recomendada. Hay que presentarla para junio, no para septiembre. Todo eso lo tenemos, ¿verdad? Una buena redacción. Yo creo que en este mes de marzo va a quedar claro tanto la PEC, el examen y todo. Ya digo que el día 8, el lunes de la semana próxima, tengo una sesión con el equipo docente que creo que es abierta a los alumnos y ahí se va a hablar de todo esto. Con lo cual, estad atentos. Lunes 8. No sé si es a la 1 de la tarde, por ahí. Y luego mandan la grabación, el enlace, por lo que podéis reproducir. ¿De acuerdo? Estaros atentos. Ahora estamos en una parte de la asignatura que es importante leer. Leer y tomar nota en un único folio de líneas fundamentales, no más. Un único folio de cosas que nos sugieren los autores, ¿vale? Que las interioricemos y las hagamos nuestras desde el punto de vista de etnógrafo. Hay que entender esta asignatura, como dice, conocimiento etnográfico. Es decir, aplicar los conceptos de la antropología cognitiva y simbólica de estos textos a nuestra práctica etnográfica. Eso es lo que tenemos que buscar en un primer acercamiento de lecturas, ¿vale? Simplemente, desde una visión etnográfica. Nosotros como estar en el campo con nuestro cuaderno, nuestra cámara de fotos y nuestro cuaderno de campo, nuestro diario de campo y tomar nota. Ahí es donde estamos. Observar, observador participante, ¿vale? Ya os he dicho que yo, no sé si lo he comentado, hice un trabajo de campo en Zamora, en la Sierra de la Culebra, y el libro está aquí abajo disponible, y es un método de, ese fue mi bautizo de etnógrafo, tomar pie en una comunidad que yo no conocía absolutamente a nadie, donde me di a conocer por correo electrónico y me colé allí, estuve 5 días con ellos estudiando el carnaval de una comarca, un pueblo de 129 habitantes de la Sierra de la Culebra, la Carbaniana. Y el texto está abajo y es una monografía de un estudio de campo. Lo que te enfrenta, con lo que te encuentras, con la soledad, con las dificultades, con los informantes, en fin. Eso lo tenéis abajo a vuestra disposición, ¿eh? En la biblioteca de aquí del centro. Y es una monografía más. Bien. Antrojo y carnaval, sí, efectivamente, Carlos. Ese. Antruejos y carnavales en la raya hispano-luza. Así es. Ese es. A ver, si lo vais a leer, me haríais un favor para que me critiquéis y me digáis qué veis ahí y qué no veis y si os gusta, pues dedicar una parte de una sesión a comentarlo. Yo lo he leído recientemente porque hemos estado en carnaval y como no se ha podido ir de carnaval, le digo, me voy a releer. Y me he releído, he visto cosas que puedo mejorar, cosas en las que he estado corto, en fin. No es un libro definitivo, como nunca, como nadie, ¿verdad? Pero bueno, para mí fue dejar por escrito mi experiencia, dejar por escrito mi experiencia como la viví. Y en ese sentido me gusta. Yo ahí me veo en lo que hice. Me veo en lo que hice. En las dificultades que tuve. En las alegrías que tuve. En los paseos que me di por la comarca por las mañanas, el carnaval empezaba a las 5 de la tarde y hasta las 5 en un pueblito de esto, pues no hay nada. ¿Y qué hago yo en un pueblito de esto donde no hay nada? Y me iba a recorrer la comarca con el coche y me perdí por los sitios más increíbles de la provincia de Zamora, entre Zamora y Portugal. Y fue una experiencia espectacular en invierno. El invierno de aquí no tiene nada que ver con Galadriel, ya os lo aseguro. Aquello está a 1.000 metros y aquello es bosque y bosque y bosque y bosque y bosque. Ciervos, jabalíes, lobos, campos sueltos, campos vacíos, pueblos abandonados donde los ciervos estaban en la plaza. Los ciervos en la plaza, ¿eh? Y no se mueve, ¿eh? Tú pasas por ahí con el coche, te quedas mirando, de un descaro y ahí están ellos. O sea, una cosa, para mí Zamora, la Zamora profunda, cercana a Portugal, fue una experiencia espectacular. Luego volví al año siguiente, me pareció obligado, en Zamora Capital. ¿Sí? Sí, pero Zamora Capital es una cosa, lo que yo te digo, con todo mi respeto, Milagro, es otra. Estaba a 100 kilómetros al oeste-norte de Zamora Ciudad. 100 kilómetros noroeste. Tú buscas en el mapa Villanueva de Valrrojo, Villar de Ciervo y todos los pueblos que hay hacia la frontera. Santa Cruz de los Cuérragos, Cional, Sagallo, en fin. Está al sur de Puebla de Sanabria y al oeste de Zamora, ahí pegado a la línea de frontera. Tú lo ves en el mapa y no te imaginas lo que hay aquí. La soledad, los campos, en fin. Para mí fue una experiencia única. Y cuando he leído, me he releído, he disfrutado una barbaridad, porque me veía allí, ¿no? En un pueblo donde no conoces a nadie, te tienes que buscar la vida buscando informantes, buscando gente con la que hablar, buscando noticias que registrar, porque si no pasan los días y las horas y no te llevas nada, ¿eh? Y se queda el diario de campo vacío. Entonces, yo aquello lo disfruté. He dejado allí muy buenos amigos, muy buenas personas, y sigo en contacto con ellos, no los he olvidado. Cada vez que llegan los carnavales, me pongo en contacto con ellos. Si hubiese habido carnaval este año, hubiese ido, sin duda. Porque es muy agradable, pero no ha podido ser y hemos estado en contacto por WhatsApp. Me han enviado vídeos, fotos de todo esto, de lo que han hecho, de los cencerros. Echadle un vistazo al libro y, si os parece, y ya comentaremos más adelante. Ya estamos en Cuaresma, allí son muy rigurosos. Allí acaba el carnaval el martes a las 24 horas. El miércoles al primer minuto ya es Cuaresma. Es muy castellano, ¿verdad? Muy castellano. Igual que la Semana Santa que tú dices, Milagro. Muy castellano. Pues muy bien. Hemos completado un final etnográfico. Bueno, pues ya me diréis, ¿vale? Cerramos aquí la sesión, si os parece. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cerramos? Nos vemos el próximo martes con Jack Goody, la domesticación del pensamiento salvaje. Gracias, Carlos, Juan y Milagro, por orden alfabético, por estar y acompañar esta sesión. Os mandaré la grabación esta tarde o mañana, ¿vale? Muy buenas tardes.